voces del pueblo.
La Sociedad Interamericana de Prensa ha destacado en varias ocasiones que el gobierno de Daniel Ortega viene utilizando todos los instrumentos legales y judiciales en contra de medios, periodistas y opositores. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Iniciamos Abriendo Espacio, un programa dedicado a la mujer cubana, un programa donde hablamos de temas que importan a las féminas, donde tocamos todo lo que sucede dentro de la isla a las mujeres, y no solo a las mujeres, sino que también afecta a la familia en general y, por supuesto, a la sociedad, siendo la mujer un pilar fundamental de cada sociedad. Evidentemente tenemos que seguir hablando de la situación en la isla después del 11 de julio. Muchísimas personas permanecen en las cárceles, muchísimas mujeres aún permanecen en las cárceles, madres están llorando porque sus hijos están en las cárceles y otras ni siquiera saben en qué situación pueden encontrarse de salud y física. O sea, es un panorama muy complicado lo que se vive ya después de un mes, pero vamos a tener una invitada especial. Ella padeció y ha padecido la represión en la isla, evidentemente después del 11 de julio la padeció durante tiempo, y está aquí con nosotros porque vamos a hablar de temas diversos. Así que Neife Rigau, gracias por estar con nosotros, eres diseñadora, fotógrafa, periodista, vamos, eres una mujer orquesta, Neife, gracias.
Gracias a ustedes por la invitación y bueno, gracias a todos los que me escuchen.
Neife, yo quería empezar hablando contigo porque todo el mundo tiene algo que contar, ¿no? Y en este caso tú tienes la experiencia particular de lo que a ti te sucedió después del día 11 de julio. Muchas veces nos enfocamos, porque a veces solemos ser bastante regionalistas y todo lo que sucedió en La Habana, las protestas fueron a nivel nacional. Tú estás en Camagüey.
Exacto. ¿Cómo fue todo? Yo estoy en Camagüey desde hace un año.
Cuéntame, bueno, ¿cómo fue todo?
Ese día que parecía que no, que iba a ser un día tranquilo, que no iba a haber nada diferente a los días anteriores, fue sorprendente cómo en pocas horas hubo como una explosión social, que creo yo que eso fue lo que el 11 de julio, por lo que se caracteriza el 11 de julio, entre otras cosas. Y en Camagüey sucedió, supongo yo, igual que en otros lugares. Por ejemplo, muchas personas estaban atentas a lo que sucedía en San Antonio de los Baños, que fue el primer lugar donde se vio que había una manifestación pacífica. Y la gente estaba atenta. Luego, Palma Soriano. Y así fueron saliendo varios lugares hasta que mucha gente en Camagüey dijo, bueno, es nuestro turno, ¿no?
Claro.
Y a través de las redes sociales, WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, se fue como regando la información. La gente se fue enterando a través de las redes sociales. Y eso es algo peculiar porque hasta el momento en Cuba no había sucedido algo así. De que no fuera organizado previamente, que no tuviera una gran convocatoria, que no tuviera ni siquiera líderes. Y eso es lo que la seguridad del Estado no puede entender. Y es algo, digamos, extraordinario de ese suceso.
Sí.
Y bueno, aquí en Camagüey fue así. Los jóvenes, sobre todo, fueron los que primero salieron. Intelectuales, artistas, trabajadores o estudiantes, fueron los que comenzaron la protesta, la manifestación.
Neife nos está contando, Neife además es colaboradora, ¿no?, de La Hora de Cuba, esta revista digital, donde pues se vio uno de los casos donde la represión fue mucho más cruel.
En un lugar, a través de videos que vi, eran los jóvenes los que estaban por el centro de la ciudad, pero según me han llegado historias, testimonios de varias personas con las que compartí celda luego, en otros lugares de Camagüey, fuera de la ciudad, a ver, del centro de la ciudad, también había grupos de personas que se estaban manifestando. Uh-huh. Y es algo también, como decía, curioso,
claro,
de ese evento.
Claro, además, sí, fíjate, y yo uh-huh. creo que, bueno, tú lo has dicho, es sobre todo la fuerza que tiene las redes sociales, la social media, como uh-huh. se dice en estos momentos,
sí,
de incluso dentro de la isla, y esos jóvenes que fundamentalmente son quienes más están en estas redes, ¿no?
Claro, sí, uh-huh. Yo he visto un cambio, vamos, ligero, quizás de alguna manera discreto, pequeño, en Cuba, después de que el gobierno dio la posibilidad de que tuviéramos internet, porque fue una decisión de la administración cubana, del Estado, de todo ese aparato, no hubiese internet. Uh-huh. Y es una cuestión que sí ha generado cambios en la sociedad cubana, en la mente de los cubanos, porque uno de los principales problemas que tenemos acá es la desinformación.
Sí.
Pues los medios oficiales no dan, no aportan todos los datos que el cubano de hoy necesita, tanto de Cuba como del mundo, los tergiversa, en fin. Y las redes sociales han venido a calzar un poco ese problema junto con los medios de prensa independientes.
Claro, claro.
Y sí, ha sido un factor importante para que sucediera todo esto del 11 de julio y lo posterior.
Y además por conocer la realidad de lo que sucedió, porque tú nos estabas contando cuando, bueno, pues uh-huh. ya el estallido social en Camagüey, ya las personas, los jóvenes deciden salir a la calle, y ahí es donde ustedes como periodistas, como integrantes de medios de comunicación, pues tienen que salir, tenemos que salir en ese momento a hacer nuestro trabajo.
Exacto.
Uh-huh. Uh-huh. Neife, ¿y cómo sí. fue, cómo pasó?
Bueno, Henry Constantín, que es mi novio, mi esposo, y yo salimos de la casa antes de las 3, llegamos al centro de la ciudad y nos topamos con un triciclo eléctrico, que es un vehículo que ahora muchas personas tienen, nos han vendido en las tiendas y muchos se han hecho de ellos para usarlo como transportación. Tienen diferentes usos, ya que aquí ahora mismo hay un serio problema con la transportación.
Sí.
Con mucha gente se ha hecho de ellos y entonces es como una opción más.
Uh-huh.
Entonces nos topamos con un triciclo eléctrico por el centro de la ciudad, una persona que no conocemos, no sabemos hoy todavía quién es. Estaba en una esquina conversando con otras personas y escuchamos que iban, que estaban, querían ir a la protesta. Y nosotros nos sumamos a ellos y bueno, seguimos hacia la zona donde supuestamente estaba en la protesta. No sabíamos bien, no, ni siquiera había un punto específico donde estuviese pasando algo o donde supiéramos que estuviese pasando algo.
Uh-huh.
Y cuando íbamos por una de las calles de allá del centro de la ciudad, pues nosotros vivimos un poco alejados, vemos que hay un operativo policial bastante grande armado por esa zona.
Uh-huh.
Y es un lugar que se conoce como las cinco esquinas. Y entonces cuando llegamos ahí, que el vehículo ese parquea porque estaba bloqueado el paso, vemos a la derecha, a la izquierda nos queda el operativo policial y a la derecha, un poco más alejado de ese lugar, la manifestación, bueno, el grupo de personas que era bastante grande.
Sí.
Que no pudimos ni siquiera llegar porque enseguida a Henry cuando se baja del vehículo ya le bloquean el paso, se lo llevan ya arrestado, detenido. Yo me separo y bueno, intento de alguna manera ver si podía grabar el momento o tomar fotos de lo que estaba sucediendo con Henry.
Claro.
Y bueno, en ese mismo momento va un agente de la seguridad del Estado hacia mí, me empieza a gritar las mismas frases típicas, las uh-huh. típicas frases de ellos que utilizan en la calle de los revolucionarios, si no te gusta Cuba, vete de aquí. Uh-huh. Sí. Y entonces a Henry y la esposa se les iban una patrulla, la 405. Yo decido irme de allí para ocuparme ya de su detención, ver dónde estaba, así, ocuparme de él.
Sí.
Y salgo caminando por una de esas calles que daban ahí a las cinco esquinas. En un momento me volteo, miro hacia atrás y veo que hacia mí va una motocicleta con dos oficiales montados. Ellos parquean al lado mío, me dicen que me monte, yo me negué. Y luego, así todo muy rápido, llegó un LADA, un carro al servicio del MININ, de la Seguridad del Estado, que lo manejaba otro agente, el agente con alias T, que estaba al parecer a cargo del operativo.
Uh-huh.
Y dos oficiales que no recuerdo cómo llegaron al lugar, si iban en el carro o llegaron ahí, no recuerdo cómo.
Todos eran hombres, ¿verdad? Todos eran hombres.
Uh-huh. Todos hombres. Fueron los que me lanzaron hacia el carro. Uno de ellos, a ver, mi detención yo no la considero tan violenta como la de otras mujeres, que, por ejemplo, Iris Mariño, que sí fue un episodio bastante feo porque le dejaron marcas, la arrastraron. Por ejemplo, otra muchacha con la que compartí celda, dieron patadas en el vientre.
Madre mía.
Eso le provocó sangramientos luego.
Wow.
Durante los días posteriores a la detención. Otra señora que también compartió celda conmigo, que en la detención le apretaron tanto el brazo que ella decidió tirarse porque ella no quería caminar así. Y así, bueno, tuvo lesiones en la piel durante todos esos días, dolores. En fin,
¿cuánta
yo no
violencia?
Considero...
¿Cuánta violencia, sí, contra la mujer, sobre todo si se mira desde ese punto de vista también, ¿eh?
Sí, sí, sí. Mucha violencia, mucha rabia, porque ellos como que estaban descontrolados. No podían controlar la situación, estaba fuera de sus manos. Y también algo que yo noto es que cuando una mujer como que se revela, como que demuestra que no les tiene miedo, ellos... tienden a enseñarse, digamos. Por ejemplo, menciono el caso de Iris Mariño,
sí,
mi compañera de trabajo, colaboradora también de la Hora de Cuba, periodista y actriz. Ella durante muchos años ha sufrido el acoso de agentes de la Seguridad del Estado, pero sobre todo de la agente Richard Álvarez Medina, con alias Jonathan. Él es el encargado de cultura en la Seguridad del Estado. Él se encarga de vigilar, reprimir a los artistas.
Uh-huh.
Y él fue el que le hizo la detención a Iris Marín en julio. Pero que en estos años, desde que ella está colaborando con la Hora de Cuba, ha sufrido que él la persiga en la calle, por ejemplo, o que va a su centro de trabajo, y así.
Que la acose, vamos, directamente.
Exactamente, exactamente. Y, bueno, tanto así que el día 11 de julio, él fue uno de los que estaba en su detención. Entonces, continúo con mi historia.
Sí.
A mí me detienen en ese momento esos oficiales uniformados y el agente de la Seguridad del Estado, Cristian, alias Cristian, porque no es su nombre real.
Uh-huh.
Es el que me lleva a la segunda estación de la policía. A mí en ningún momento me dijeron, estás detenida por tal razón, nunca me dijeron, acompañados, violaron todos los protocolos,
uh-huh,
habidos y por haber, todos, los violaron con ese día con mucha de la gente detenida. Estando trasladándome hacia la segunda estación, ese oficial me agrede verbalmente y me amenaza también. Me dice que me vaya a La Habana, porque yo soy natural de La Habana,
uh-huh,
que me vaya a La Habana porque aquí en Camagüey ellos, no, me dice así una expresión, los tinajones,
sí,
se le dice así a los camagüeyanos, que iban a acabar con mi vida,
uh-huh,
de una manera un poco más burda, más...
sí.
Sí, la frase que utilizó no la quiero mencionar por aquí porque...
Pero nos la podemos imaginar, más o menos.
Sí. Y bueno, ante eso yo yo sé cuál es su proceder, sé que ellos tratan de como llevarte al límite, de ver hasta dónde tú llegas, de provocarte, pero la postura que uno debe tener con ellos es diferente, porque si no estás mostrando como miedo por una parte y por otra, como que eres igual a ellos, y uno no puede como caer en su juego.
Claro.
Hay que ser fuerte.
Uh-huh.
Y entonces, bueno, llego a la segunda estación, ahí veo que está Constantín, que lo habían detenido en esa misma estación, y bueno, ahí ya lo demás es parte de lo que vimos en los días posteriores luego de estar detenidos. Interrogatorios, en fin.
Sí. Intimidaciones, y además, y es bueno que hayas contado todo lo que sucedió, porque el régimen cubano durante mucho tiempo enarboló esta lema de que protegían a las mujeres, que la Federación de Mujeres Cubanas las protegía. Aquí, en el caso tuyo, de Iris y de muchísimas mujeres que durante el transcurso de estos días hemos estado conociendo sus testimonios, han violado definitivamente sus propias leyes, y esto lo pongo entre comillas, porque ellos mismos dicen que para detener a una mujer deberían ser mujeres. Las vejaciones, los golpes, la situación que han vivido las mujeres, la gran mayoría coincide que fueron hombres quienes lo realizaron. Estamos hablando de golpizas. Allá ahí entra un problema también de violencia de género. O sea,
exacto,
aquí se entroncan una serie de delitos por parte de las autoridades del régimen con respecto a las mujeres cubanas. Tú misma contaste la muchacha que la golpearon en el estómago, que le provocaron además.
Sí, que fueron varios policías, según ella me contó.
Fíjate tú, qué cosa tan terrible. Y eso, si no se cuenta, si no los damos a conocer, el mundo no conoce. Y a veces...
Y eso es necesario denunciarlo porque...
Y además, a veces, y muchas mujeres tienen miedo también. Yo no sé si tú lo pudiste palpar. Hay mujeres que incluso tienen miedo denunciar esto porque tienen miedo a más represalias de las que ya recibieron.
Sí, claro. Bueno, una de las señoras con las que compartiste, de la que contaba que fue detenida y ella se tiró al piso para que le soltaran el brazo. Bueno, esa señora es mayor de 50 años, tiene dos hijos, y ella salió a la calle, no con el afán de protestar, sino de buscar a sus hijos que estaban participando en la protesta. Ella ve pasar a su hijo de la mano de los policías, y entonces ella va a los policías para ver qué había pasado, tratar de, no sé, quitarle a su hijo de sus manos.
Claro.
Y ahí es cuando la detienen. A esa señora la tuvieron más de 7 días en agonía. Agonía en el sentido de, le hacían varios interrogatorios en el día, la ofendían, le pedían información de quiénes habían sido los que la convocaron, quién había pagado. Y esa señora, que, bueno, yo quedé muy conmocionada con su historia. Esa señora nunca... Estaba desequilibrada emocionalmente porque a su hijo ya lo habían liberado, sin embargo a ella no, y la estaban amenazando con la cárcel, y ella no podía entender aquello, como ella, si no había hecho nada, estaba en esa situación, que no le informaban bien, pero ella nunca dijo mentiras. Por ejemplo, conozco a otra joven que estuvo allí presa, igual que nosotras, por la misma causa, que mintió para que fuera liberada. Esa muchacha dijo que dos opositores la habían pagado y era totalmente mentira, totalmente falso. En cambio, esa señora, que también le estaba amenazando con prisión, que también estaba siendo hostigada, amenazada, ella decía, yo no puedo mentir, yo no puedo decir una cosa que no... Y estaba pasando por mucho, ella decía, yo nunca he estado en esta situación, estaba sufriendo mucho, Y así me imagino que debe haber muchas mujeres ahora mismo, o hay muchas mujeres que han pasado por esa situación, por el simple hecho de querer, en el caso de ella, salvar a sus hijos de la mano opresora, y en el caso de otras, expresarse libremente, exigir sus derechos. Uh-huh. Entonces, me parece que se debe poner atención en estas situaciones, en las voces anónimas que están censuradas por el mismo. Están censuradas porque están en las cárceles.
Uh-huh. Por eso quería conversar contigo, ¿no? Porque tú podías darle voz a muchas mujeres, sobre todo en el caso de las mujeres que están anónimas, que tienen miedo a hablar, que no tienen posibilidades de hablar, que no tenemos cómo uh-huh. llegar a ellas. Y por eso es bueno contar la historia de esta señora, que es terrible. La señora lo que hizo fue ser madre. Salvar a sus
Exacto.
hijos, o sea, uh-huh. ser madre es simplemente lo que salió, y eso lo hace cualquier madre en cualquier lugar del mundo, o sea, uh-huh. incluso hasta los animales lo hacen, o sea, y mira cómo ha reaccionado el régimen. Y luego quiero, Neife, que tú me cuentes, una vez que ya estaban dentro de esta cárcel, cuántas personas uh-huh. estaban juntas, porque además de todo esto hay que sumarle la situación sí. del coronavirus en la isla, que es muy preocupante. La Organización Panamericana de la Salud incluso ha alertado de la situación tan terrible, lo preocupados que están, porque no se fían tampoco de los números que está dando el régimen. Pero claro, uh-huh. siempre se dice que hay que tener higiene, tener nasobucos, tener distancia de seguridad, pero yo creo que nada de esto se cumplió, ¿no?
No, bueno, de hecho, según me contó una de las muchachas con las que compartí celda, el día 11 de julio, junto con ella, en una celda de aproximadamente 5 metros cuadrados, estaban 11 personas.
¿11 personas? O sea, había hacinamiento, definitivamente.
Sí, ajá. Sí. Bueno, ella dice que no tuvieron ningún cuidado, los protocolos de salud no funcionaron allí. Me imagino que en las demás celdas, en las de los hombres, la situación está igual porque había muchísimos detenidos. La mayoría de los días fueron ya disminuyendo un poco en este lugar, pero a ver, no quita el daño, no quita... que las personas estén en peligro por no tener ellos, los que estaban haciendo esa acción represora, no estuvieran corriendo peligro uh-huh. por poder contagiarse por el COVID. Y en los días posteriores, conmigo, estuvieron compartiendo celda 4 personas más. Luego, cuando me cambiaron de celda, estuve compartiendo el espacio con una muchacha que ella no participó en las protestas, porque es de un pueblo de las afueras de Camagüey, pero ella estaba ebria en esos días y le lanzó piedras a la tienda del lugar y bueno, dijo algunas quejas, dijo cosas mientras sí. estaba allí. Y yo creo que más por eso, también hago el cuento de ella porque es otro que me ha tocado bastante. Sí. Ella tiene 3 hijos, su casa se moja, dice que se ha quejado muchas veces y que ha presentado papeles a las instituciones, a las oficinas que atienden vivienda, sin embargo, no ha obtenido respuesta. Y ella, bueno, cansada de la situación que vive, al parecer en ese estado de embriaguez decidió hacer aquello, y yo creo que la están procesando, que la quieren procesar más por lo que dijo que por el acto en sí.
Seguro.
Porque le dicen, tú dijiste esto, tú dijiste tal cosa, ella no recuerda nada, pero bueno, esa es la situación que esa muchacha tiene en estos momentos. Entonces lo que contaba era que cuando me